Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la 14ª edición de Más Escuela Pública. Son las 7:04 y con estas locuras que tiene el cambio de personas del estudio y demás, pues nos enfrentamos en esta tarde de miércoles. Andrés Escamilla a los mandos de la técnica y Víctor González, que te saluda, feliz desde este lado del micrófono. Decirte que están por llegar nuestras compañeras Isa Lora y Gabriela Galveaza, no creo que tarden mucho, y que en un ratito también sonará el trabajo que nuestro compañero Gorka Fernández nos deja como cada tarde para estar en esencia, aunque no en presencia. No podemos olvidarnos de saludar a estas emisoras comunitarias en las que también se escucha Más Escuela Pública, como son Tastasi Ratilibrea, como es Artegalia Radio, como es Radio Severo, como Radio Vallecas, Radio Cuac FM, como es Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio. Vaya para todas ellas, desde al lado de la lámina del Guadalquivir, nuestro más entrañable abrazo. Y por supuesto agradecer como siempre la participación de Confedampa. Sin Confedampa no sería posible llevar adelante este programa, y te recordamos que son la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Andalucía. ¿Que de qué me mantenía? A mí el juez me preguntaba. ¿Que de qué me mantenía? De comer y de beber, como se mantiene Usía. Si el aldeano al que dedicaban esta jota segoviana los amigos del nuevo mester de jugularía levantara la cabeza, ¿acaso se quedaría maravillado ante lo que voy a contaros ahora? Algo que parecía una necesidad clamorosa se ha producido esta misma mañana. El juez José Castro ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina. La decisión judicial llega después de la última entrega de correos electrónicos del ex socio del duque de Palma, Diego Torres. La hija del rey debe acudir a declarar el día 27 de abril como copropietaria de Aizon y directiva de la compañía o de la fundación NOS. La ciudadana Cristina de Borbón, pues, se enrasa con el resto de los ciudadanos y comparecerá en la sala del juzgado para que le sea tomada declaración. La estrategia de comunicación que viene realizando Diego Torres ha sido capaz de mantener la atención de la ciudadanía como si de un culebrón se tratase, y siempre hay algo nuevo que deja el clímax narrativo lista para el próximo capítulo. Sucede, además, que los nuevos correos, indicios para su señoría, van evidenciando lo que a muchos nos venía pareciendo ya una certidumbre desde hace tiempo, y esa evidencia supera tan con creces el cuento de hadas, reyes y princesas con que nos despachan desde el comienzo de la democracia monárquica, esa con la que nos despachó el dictador antes de cambiar su fe de vida, que solo podemos alegrarnos de que la justicia haga justicia y lo haga con la independencia necesaria. Que Urdangarín presuntamente tenía montado un chiringuito para vivir de escándalo a costa del dinero público y las influencias de la Casa Real no te suena raro al escucharlo. Que acaso la cosa no acabe llegando más allá, ya se verá. De momento, reyes y villanos en niveles similares. Recordaba yo que la única declaración de los políticos de este país que hemos escuchado esta mañana ha sido la de Cayo Lara. Quiero decir, la única declaración un poco coherente en la que anima a que los jueces mantengan su independencia y valientemente no tengan ningún tipo de problema frente a quien esté sentado en el banco de los acusados o de los imputados. Rubalcaba no ha dicho más que lo que era de esperar, que hay que ser respetuoso con la justicia y nada más. Y por supuesto el Partido Popular no se pronuncia. Bueno, sí se pronuncia. Sí se pronuncia porque la Fiscalía Anticorrupción, que está al servicio del gobierno, y el gobierno es el Partido Popular, creo que inmediatamente esta tarde ha presentado un recurso recursísimo de los que llegan más allá para que esta imputación no se produzca. No sabemos bien en lo que va a quedar la cosa, pero bueno, por ahí vamos. Sin embargo, lo de don Mariano Rajoy es para nota. Esta misma mañana Mariano ha montado una plasmatura de prensa. Lo de plasmatura, y tal vez te suene raro, es un término nuevo acuñado como consecuencia de que, lejos de comparecer ante los periodistas, aunque sin aceptar preguntas como venía siendo costumbre, la última vez, dicho sea de paso, además fue en diciembre del año pasado. Es curioso cómo se las gasta este presidente nuestro de gobierno, que aparece poco, de tarde en tarde, y además no admite preguntas. Bueno, pues ya ha dado una vuelta de tuerca más al asunto. Esta plasmatura de la que te hablaba viene llamada, acuñada de esta manera, porque lo ha hecho en varias pantallas de plasma de televisor. No sé si llamarle plasmatura o cuadratura. No sabemos si ha repetido sus declaraciones una o 14 veces hasta vencer el titubeo tan característico en él, y una vez satisfecho con el trabajo, pues ha alargado el rollo en las televisiones a unos pocos de cámaras y de periodistas que estaban allí, los pobres, mirando con cara de gran sorpresa. ¿Qué ha dicho y qué no ha dicho? Vamos a empezar por lo último. No ha mencionado a Bárcenas ni en sueños, ni a los otros miembros de la administración del Partido Popular metidos en el ajo, ni a aquel primero imputado en el caso Gürtel y echada baja su imputación por defecto de forma. Es decir, toda la administración del Partido Popular, antes Alianza Popular, es presumiblemente sospechosa de cositas feas, y sin embargo dice Mariano que la corrupción genera una alarma justificada. En cambio, ha destacado que no es verdad que en España haya un estado generalizado de corrupción. Las excepciones no son representativas más que de sí mismas, ha apuntado. España es un país limpio que lo está pasando mal, y sembrar la idea de que es un país corrupto es injusto. Las excepciones, y esto ya lo pienso yo, y acaso seguramente tú, se representan en unas siglas políticas con mayúsculas. Lo que se ha dicho, pues, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado optimista de cara al futuro y ha dicho que si se sigue en esta línea, habrá pronto crecimiento económico y se creará empleo, aunque ha admitido que los efectos de sus reformas aún no las perciben los ciudadanos y que ya hay algunos datos positivos en la economía española. Ha datado la creación de empleo para el 2014, pero no es menos cierto que no ha dado ni una sola razón para creerle, tampoco esta vez. ¿Seguirá vendiéndonos humo? Rajoy también ha manifestado su comprensión con el malestar y el drama de los desahucios, pero lo ha relacionado con el acoso a miembros del Partido Popular. Y dice: hemos asistido a episodios de intimidación sobre compañeros, ha señalado en relación a las Scratch. Nadie merece ser acosado, denigrado ni intimidado, y mucho menos si el motivo es haber sido elegido por la mayoría de los ciudadanos. La mayoría no puede ser coaccionada por una minoría, ha dicho. Y aquí apunto yo que se confunde don Mariano Rajoy, porque o es un cínico de naturaleza olímpica, o realmente el motivo no es haber sido elegidos por la mayoría, sino haber mentido a la mayoría proponiendo un programa difuso y escaso que luego además ha sido convertido justamente en lo contrario. Así que no nos tome el pelo, no nos tome por cretinos, señor Rajoy. Ignacio González y Fernández Laschetti concedieron contratos a la empresa Asignia tras el fichaje del exconsejero Lamela. La empresa Asignia se encarga del fichaje del exconsejero Lamela. La empresa Asignia, te decía, se encarga desde el 2012 del mantenimiento de las instalaciones del complejo de la presidencia del gobierno madrileño por una adjudicación del propio Ignacio González. El actual consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, también contrató a la empresa para el mantenimiento de varios centros de atención primaria y el Hospital Madrileño de la Princesa. Además del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, en el consejo de administración de la compañía figura también el amigo personal de Ignacio González, Luis Vicente Moro, a quien el presidente madrileño encargó la creación de un CNI regional durante la crisis del espionaje. Más de lo mismo. Mucho tendrán que aclarar los señores del Partido Popular para que no quede aquí la cosa como una estrategia pensada con muchos años de anticipación en la que sus políticos presuntamente se preparan el futuro a costa del erario público, pasando después a la vida privada y usando agendas, concesiones, hospitales hechos con dinero público y luego privatizándolos a empresas en las que figuran ellos, etcétera, etcétera y más etcétera. Tal vez no sea verdad, como dice Rajoy, que en este país no haya un estado generalizado de corrupción, pero hay grupos humanos con poquísima vergüenza. Al menos no podemos ni debemos olvidar que el paro sigue siendo un drama para cientos de miles de familias y que mes tras mes se constata que la reforma laboral solo sirve a los que sirve. Y por este camino solo vamos al desastre. Hágame caso, don Mariano, que siempre se lo digo. Dimita usted y los suyos y dele a la gente la oportunidad de que le digan ahora en las urnas lo que piensan de su programa oculto. De manera que, y porque siga nuestro programa esta tarde, vamos a dar paso a la sección de Gorka y nadie es perfecto.
Osgood, he de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Bueno, pues seguimos aquí y hoy los vamos al campo de Gibraltar. Fernando Trujillo, buenas.
Hey, hola, buenas, Gorka, ¿cómo estás?
¿Denoto una voz de cansancio?
Bueno, son ya unos cuantos días de trabajo y de preparación. Ya se empieza a notar un poquito la garganta, pero son más las ganas que el cansancio, no lo dudas.
Fernando Trujillo, una de las personas, de las muchas personas que está, por lo menos en la organización logística, que podríamos decir, del EAB 13. Cuéntanos, Fernando, para la gente que aún no sabe lo que es el EAB, ¿qué es esta jaula de locos educativos?
Pues, bueno, yo creo que en realidad podríamos utilizar las mismas letras que componen esta fantástica palabra, este acrónimo. Es un encuentro. El EAB es un encuentro. Un encuentro de amigos que se conocen y de muchos que aún no se conocen, pero que aprovechan el encuentro para desvirtualizarse y poder verse cara a cara. Es un encuentro que tiene lugar en Andalucía, y de ahí la... Pero no es un encuentro para andaluces o para andaluzas, es un encuentro para todo el que quiera venir. Porque, bueno, en el fondo así es Andalucía, ¿verdad? Entonces, un encuentro que se realiza en Andalucía, y ahí tenemos blogs, que es la B, y tenemos la E de educativo. En realidad es un encuentro de personas interesadas en educación e interesadas en la tecnología. Y aprovechamos el encuentro para hablar, para hacer planes, para discutir cómo está la situación y para conocernos un poco mejor. Uh-huh. Y dicho esto, pues en realidad cada uno de los participantes en el EAB pues tiene su propia sensación y su propia visión del EAB.
Fernando, estando como estamos, como vamos a estar en Algeciras, uh-huh, ¿es un encuentro, es el encuentro más transcontinental?
Bueno, probablemente sí, estamos en la frontera de Europa, ¿verdad? Y con el norte de África ahí a un tiro de piedra. Además vienen compañeros y compañeras de Ceuta, con lo cual, sin lugar a dudas, es un encuentro transcontinental, sí, es un encuentro en el que África y Europa se van a dar las manos, sí.
Uh-huh. Cuando yo vengo a la radio suelo cruzar el Guadalquivir, uh-huh, Y es curioso, hoy me he fijado un poco y digo, bueno, sabiendo que Fernando cruza todos los días el estrecho para ir a trabajar a Ceuta, ¿no? Me he fijado y he visto embarcaciones. Hay gente, ya sabes cómo es el Guadalquivir y sobre todo esa zona de enfrente a la Cartuja, al monasterio de la Cartuja, en el que hay el centro de alto rendimiento de remo y más. Hay mucha gente que está entrenando, ¿no? Y hay gente que hace kayak sola. Hay gente con banco móvil de 8, he visto. ¿Tú, cómo, tú que eres un experto en embarcaciones, por lo menos de las del estrecho, que las ves todos los días, ¿tú qué embarcación crees que es el EAB y el EAB 13?
Bueno, el EAB es fácil jugar con las metáforas de las embarcaciones. El EAB es un barco de alta velocidad, es un fast ferry en el que al mismo tiempo que todos avanzamos a buen ritmo, a buena velocidad y diseñando ideas, diseñando proyectos, pues cada uno tiene su espacio para recogerse, para encontrarse. Me gustaría que pudieras algún día cruzar conmigo a Ceuta y que pudieras ver uno de estos barcos modernos, cómodos, rápidos, escasamente contaminantes, están bien estudiados para que contaminen poco y molesten poco a los animales y al entorno natural del estrecho. Creo que eso es el EAVE. No somos ya aquel barco contaminante con diésel lleno de instituciones, pesado, que le costaba mucho moverse, sino que somos un barco rápido que avanza a buena velocidad.
Hoy, y estando, hay que decirlo, probablemente sea es la cuarta edición, es la edición más, o sea, en el momento más crítico en el mundo, en el ámbito de la educación, por lo menos en lo que se viven estas cuatro. Hablabas antes de fronteras, hablábamos antes bueno, pues de romper esas fronteras. ¿Hasta dónde está el límite de lo que soporta un docente, un profesor que deja todo durante un fin de semana, se va de su casa, deja a su familia, se va para seguir trabajando, porque no deja de ser trabajo el EAB? ¿Dónde está el límite de lo externo, ¿no? De todas estas influencias que estamos teniendo con nuevas normas, nuevas leyes que cambian hacia atrás, con gente que dice que adoctrinamos a nuestros niños y niñas en las escuelas? ¿Hasta dónde está el límite pues bueno, de lo permitido, ¿no?
Bueno, no es fácil saber dónde está el límite, pero es evidente que en muchas ocasiones nos están llevando a lo que percibimos como los límites. Aquí quizás podríamos hacer esta frase de este atleta, ¿no? De Joseph Akram, Where is the limit? ¿Dónde está el límite? No lo conocemos, todavía no lo hemos visitado. Pero más que pensar dónde está el límite, lo que estoy convencido es que el EAVE demuestra que somos capaces de romper barreras de frustración. Es decir, hemos roto la barrera de la frustración. Cuando 250 personas son capaces de gastar, no voy a decir invertir, este falso eufemismo, estamos invirtiendo en formación, no, van a gastar su dinero en cuando nuestras cuentas están siendo castigadas, ¿no? Por la situación económica. Cuando van a gastar el tiempo con su familia para pasarlo todos juntos, cuando van a gastar su fuerza después de una semana de trabajo en venir al EAVE y en participar en él, el EAVE tiene que tener algo muy especial. Los encuentros de docentes tienen que tener algo muy especial. Y yo creo que es que nos ayudan, no sé si a reconocer dónde está el límite, pero sí a romper la barrera de la frustración, a decirle no a tanto castigo cotidiano, a tanto castigo infringido desde los reales decretos, a tanto castigo infringido desde la política y el gran capital, para unirnos todos a pensar en los términos en los que sí somos felices, en términos de servicio, en términos de solidaridad, en términos de educación. Entonces, la barrera, el límite de la frustración se rompe cuando estamos juntos. Eso sí lo tengo muy claro. ¿Hasta dónde nos van a llevar? No estoy convencido. No estoy seguro, perdón. Es evidente que estamos sufriendo un ataque. los educadores en general y los educadores que trabajamos en la escuela o en mi caso en la universidad pública, el ataque es muy evidente. Bueno, pues aquí estamos para trabajar juntos, para pensar juntos y para demostrar lo que somos capaces de hacer.
¿Tiene cabida en este EAB 13 otros estamentos de la comunidad educativa, aparte del profesorado?
Bueno, sí, yo creo que en realidad una de las gracias del EAB es que no es un encuentro solo de docentes, es un encuentro de personas, como te decía antes, personas preocupadas por la educación y con interés en la tecnología. Pero no es exclusivo para maestros y maestras, por lo pronto es un encuentro en el que todos nos descubrimos como padres o madres o familia. Es un encuentro en el que hasta cierto punto también todos nos descubrimos como administración y por eso nos podemos permitir el lujo de ser críticos con ella. Es un encuentro en el que todos nos descubrimos como aprendices, por no decir estudiantes. Es un encuentro en el que queremos escuchar a niños y niñas que están en la escuela, que están en nuestras clases, para saber qué piensan. El año pasado fue un momento especial cuando uno de los niños nos decía: me aburro en la escuela, me gustaría que la escuela me sorprendiera cada día. Yo creo que la llamada de atención no puede ser más clara, no hay ningún recoveco donde esconderse cuando un niño te dice eso. Entonces el EAB no es un encuentro para docentes, es un encuentro para personas interesadas en la educación y con una miradita curiosa hacia la tecnología.
Fernando, ¿cómo se articula los espacios de trabajo de este EAB 13? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo está planteado?
Bueno, el reto este año, que ha sido pues debatido en varias reuniones a lo largo del periodo que ha transcurrido entre el EAB 12 y el EAB 13, lo estuvimos hablando en Úbeda, lo estuvimos hablando en Archidona, lo estuvimos hablando en el Open Muralla. El reto este año es asumir que el EAB es un camino en el que vamos trabajando, en el que vamos sirviendo, en el que vamos probando ideas que nos parecen interesantes, y el reto de este año en el EAB 13 es precisamente unir nuestra inteligencia colectiva para el diseño de proyectos, que a lo largo de el tiempo que transcurre entre el EAB 13 y el EAB 14 pues se puedan desarrollar. Entonces los espacios de trabajo del EAB 13 se articulan desde esta perspectiva. Después de recibirnos a nosotros mismos, de acogernos y de saludarnos, pues vamos a empezar a reflexionar acerca de qué tipo de proyectos podríamos o somos capaces o tenemos la voluntad de desarrollar. Y el objetivo es acabar con una buena cartera de proyectos que sean, bueno, pues apoyados por la comunidad EAB, que sean apoyados por estos nodos EAB que han empezado a surgir entre el EAB 12 y el EAB 13 y que podamos pues llevar satisfactoriamente culminados pues al EAB 14. Yo creo que ya en el EAB 12 empezó un movimiento que está preocupado por la sostenibilidad de un proceso de acción educativa, de podríamos decir de innovación, podríamos decir de experimentación, pero utilizaremos esa frase sencilla: sostenibilidad de la acción educativa. Hay que hacer algo con lo que está ocurriendo, hay que hacer algo en nuestras escuelas, el EAB tiene que tener impacto en la realidad donde trabajamos, y ese es un poco el eje sobre el que vamos a organizarnos en el EAB 13, junto con algunos otros espacios pues más dedicado a lo social, más dedicado a conocernos, a lo que hoy diríamos en otros contextos al networking, ¿no? A profundizar en la red, a afianzar la red. Esos serían los dos ejes de organización del EAB 13.
Y este segundo aspecto se refuerza con espacios informales, como puede ser el viernes el monólogo al que asistiremos a todas aquellas personas que queramos. También el EAB 13 Running, que algunos hemos montado para quedar el sábado por la mañana a salir a correr un poco. Y también el librar libros, ¿no?
Pues sí, yo creo que esta es una interesante tradición en el EAB, y es que el EAB tiene una cara, que es una cara de trabajo, una cara muy seria, muy profesional, en el cual ponemos lo mejor de nuestros cerebros a pensar juntos. Pero tiene otra cara social que, bueno, pues podemos pensar que es tan importante como la cara, pues, académica, si queremos llamarla así. Y en AB13, pues, estamos haciendo, pues, una serie de propuestas para que quien desee, pues, se sume a ellas. Bueno, pues, disfrutar de un momento de risas. El próximo viernes, pues, será una de ellas. Hacer una experiencia de book crossing, de liberación de libros en la ciudad de Algeciras, pues, será otra de ellas. Y salir corriendo del EAB será otra en la que no estoy seguro si participaré, amigo Gorka, pero en todo caso será una experiencia que sí animaré en la medida de mis posibilidades.
Tienes que animarte, va a ser un entrenamiento suave, va a ser, sabes que corriendo el cerebro se activa.
Bueno, yo haré una cosa, yo seré paseante escoba, es decir, iré andando detrás de vosotros o de vosotras e iré recogiendo a los que se vayan cansando para que sigamos charlando paso a paso.
Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por este ratito.
Gracias a ti, Gorka.
Y nada, estos últimos días que quedan, ánimo y sé que las energías, que no flaqueen, sé que las energías tienen que estar ahí a tope y suerte porque esto es intenso, bonito y la verdad es que, bueno, poder vivirlo juntos con toda la gente que nos relacionamos durante todo el año a través de las redes sociales y otros sitios, pues siempre es interesante y gratificante.
Sí, estamos convencidos que va a ser estupendo. Gracias a ti, Gorka, por la oportunidad de contaros, cuando quedan ya poquitos días, cómo se está organizando el EAB e invitar a, no a ti, porque sé que tú eres un elemento central en el EAB, pero sí invitar a todos tus oyentes a que participen en el EAB a través de las redes sociales. El EAB, sí, es un evento abierto, evidentemente.
Porque es abierto. Habrá streaming, está el hashtag almohadilla EAB13, que lo pueden seguir y está completamente abierto. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Nos vemos pronto. Nos vemos este mismo
viernes.
Nos
vemos, Oscar. Un abrazo. Luego. Adiós.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Y hoy de nuevo traemos a Ken Robinson por sus ideas que descolocan las asentadas. Descubrir tu talento lo cambia todo. Este es el título de su último libro publicado, el cual te ayuda a decidirte por lo que quieres dedicarte en un futuro. ¿Qué quieres ser de mayor?
Me gustaría ser mecánico, científica. Yo de mayor quiero ser programador.
De mayor quiero ser electricista o jugador de fútbol.
De mayor quiero ser pintora.
Quiero ser escritora, ilustradora y veterinaria.
¿Y si nos piden consejos sobre qué ser de mayor? Le podríamos contestar que aquel trabajo que puedas ejercer con más aptitudes. Sin embargo, hay mucha gente que ejerce trabajos con total facilidad pero que no le gusta. La clave para este autor es la pasión. Si algo te encanta, te apasiona y encima se te da bien, es lo que importa. No trabajas sino que vives en plenitud. Si haces algo que te gusta, te llena de energía y por tanto la clave del éxito es encontrar aquella actividad que te apasione. Para Ken Robinson, lo necesario es...
¿Cuáles son las cosas que le entusiasman? ¿Cuáles son las cosas por las que se siente atraído o las cosas que le provocan rechazo?
Además, hace mucho hincapié en la creatividad. La creatividad para él es la práctica. Nos rodeamos de creatividad. Cada cosa que nos rodea es una idea, una creación materializada. Y cada cual en su trabajo puede y debe ser creativo. Está generalizada la idea de que solo pueden ser creativos los pintores, compositores o escritores, pero no es así. Puede ser pintora, pero también panadera o peluquera y aún así ser creativa.
El pelo lo puedes usar para expresarte al mundo, o para dar una imagen de ti mismo, o para sentirte bien. Y hay gente que justamente lo usan dependiendo de las fases de la vida que...
Y aunque no se crea científica, también se puede ser creativa.
Otras, pero lo que intentas es contestar una pregunta. Y eso es un proceso creativo en sí mismo. Eso requiere ser original, mezclar ideas y finalmente hallar esa respuesta nueva, ¿no?
Para este autor, la creatividad, por tanto, es tan importante y debería enseñarse tan meticulosamente como se enseña las matemáticas o la literatura. Y no solamente en las disciplinas artísticas, sino en las ciencias y en las humanidades.
Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Déjame que mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín.
En esta radio comunitaria que se llama Radiópolis, donde todo se hace a base de voluntad y de esfuerzo, a veces tenemos que hacer doblete, y en esta ocasión Isabel Lora va a hacer doblete y va a ponerse al trabajo con las noticias de Gabriela Galvez.
El investigador Rafael Maldonado y su equipo Nature Genetics de la Universidad Pompeu Fabra han dado con la tecla para evitar la primera causa de la discapacidad genética, llamada cromosoma X frágil. Se trata de un bloqueo del sistema endocannabinoide que activa algunas funciones cerebrales de aprendizaje. En definitiva, un avance para la ciencia gracias a la investigación. Y la experiencia es un punto a tener en cuenta para la Unión Europea, que se compromete oficialmente a avalar la formación no académica en 2018. Bruselas confía en que el proyecto dinamice el empleo y la movilidad. La idea ha empezado a considerarse debido a la ola tan grande de desempleo. Y en España cada vez se extiende más la idea de que los métodos del Lejano Oriente agilizan el cálculo mental y desarrollan los dos lados del cerebro. Corea del Sur desplazó a Finlandia en el liderazgo de las evaluaciones del último informe PISA gracias a la atención cuidadosa a los alumnos destacados y a la cantidad de horas extra que le echan sus alumnos. Y no es el único rincón de Asia a la cabeza. Shanghái es la campeona mundial en comprensión escrita y los orientales no tienen rival posible en cultura matemática. Se entiende, por tanto, que unos 35.000 españoles practiquen ya estos sistemas en sus colegios o en sus academias. Y en la Universidad de Sevilla, más de 160 alumnos estudiarán el próximo curso con una beca Erasmus. Italia continúa siendo el destino más asistido, seguido de Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido. Y tras la asamblea de hoy de la LONCE en las universidades, podemos enumerar que los rectores serán elegidos de manera vertical por el Consejo Social, compuesto por personas del mundo económico, como por ejemplo personales del Banco Santander, las privatizaciones de centros, concentración de la inversión pública en 10 grandes universidades españolas, denigrando al resto, o que la representación de alumnos se reduja al mínimo.
La maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejor. La ignorancia es enemigo.
Último bloque de Más Escuela Pública en esta tu radio amiga, Radiópolis, en el 98.4 del dial. Este último bloque que tenemos titulado La Maestra, ya lo sabes, en el que concitamos a gente de la comunidad educativa de diferentes ámbitos, nos ha traído a, efectivamente, alumnos, profesores, gente de la enseñanza jubilada, y hemos ido luego abarcando otros espectros. Y hoy quería yo aclarar contigo y conmigo mismo algo de lo que me vengo preguntando mucho tiempo. Y verás, los partidos políticos forman, los partidos políticos enseñan, las fuerzas políticas difunden entre sus militantes las teorías que luego defienden en los escaños, en los parlamentos, en los sillones, ¿sí o no? Bueno, pues a veces sí. En este caso en concreto sí. Y esta tarde ha venido a Más Escuela Pública Miguel Miguel López Adán, buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Y Miguel es profesor en el centro de formación del Partido Comunista Andaluz, en concreto en Sevilla, y va a ser quien nos va a conducir un poco por este mundo que acaso no imaginábamos que existía y que sin embargo está ahí para que, ya te digo, el militante se ponga un poco en orden de las ideas que se defienden desde su fuerza. ¿Cómo, o en principio, desde cuándo, Miguel, te dedicas a ser profesor?
En el ámbito de la Escuela del Partido, desde el año 2004, sí. Se constituyó, y bueno, un grupo de compañeros del partido, algunos con experiencia pedagógica, otros sin experiencia pedagógica, unos con más formación y otros con menos, pero todos con muchas ganas, pues decidimos constituirnos como un grupo de estudio, de debate, de reflexión y de extensión de las ideas propias de la ideología del comunismo.
¿Dónde tenéis vuestro centro de trabajo?
Bueno, la Escuela de Formación radica en la sede del Comité Provincial, en la sede de San Pablo, uh-huh. aunque luego, para algunos tipos de formación, la hacemos descentralizada para poder acercarla al conjunto de la militancia, es decir, la hacemos allí en los centros de actividad política de cada uno de los militantes en el conjunto de la provincia para poder acercársela en el horario y en la mayor cercanía para facilitar la asistencia. Y luego, en otros momentos del curso, estructuramos un grupo que durante un fin de semana amplio, 3-4 días, nos encerramos a estudiar, a debatir, a preguntar y a reflexionar entre todos.
Hay entonces diferentes niveles, entiendo, ¿no? Cuando, incluso a lo mejor cuando el militante está recién llegado a la fuerza, se afilia al partido y desconoce o conoce poco, seguramente haya una introducción. ¿Cómo es eso?
Sí, efectivamente. Nosotros la verdad es que el conjunto de compañeros que llevan responsabilidades en el ámbito de la formación es amplio, tanto de formación ideológica como de debate teórico. Y efectivamente la tenemos estructurada, primero por decirlo de alguna forma, por bloques temáticos. Por un lado está la formación más ideológica, la que tiene que ver con la economía política, con la filosofía, con la historia, vista desde las posiciones y de las percepciones y de los modelos de análisis que tenemos los comunistas, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la economía política marxista, hasta formación en el plano más político u organizativo, que puede tener desde relaciones internacionales o situación de política internacional, caso claro que siempre genera duda o debate, por ejemplo, Cuba, el tema Cuba, uh-huh. un tema que entre los militantes nuevos siempre genera debate y como mínimo duda, hasta aspectos de organización, de formación de cuadros, a la hora de organizar reuniones, de organizar actividades o de dirigirnos a lo que finalmente tenemos que hacer, que es salir a la calle, hablar con los trabajadores, explicarles nuestras posiciones políticas e intentar mejorar las condiciones de vida. Para eso hace falta tener las ideas claras para poder explicarlas.
Oye, y vamos a preguntarte un poco por lo que ocurre en las casas ajenas. ¿Tú tienes conocimiento de que en las otras fuerzas exista el área de formación? ¿Te suena?
La verdad, desconozco la vida interna del resto de partidos. Sí, es verdad que los partidos, todos, formamos parte de la sociedad, en concreto de lo que para los comunistas sería la superestructura, y por tanto somos parte del debate y de la construcción ideológica de la sociedad. Sí tenemos nosotros una diferencia con el resto de partidos. Decía Carlos Marx que la ideología de una sociedad es la ideología de la clase dominante. El resto de partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, todo el resto de partidos del arco parlamentario o extraparlamentario, defienden de una u otra forma distintos modelos del sistema capitalista. Por lo tanto, viven en un sistema que permanentemente genera y recrea la ideología que ellos defienden en unos valores o en otros. Mm. Nosotros somos un partido anticapitalista.
A la contra.
Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos no solamente que educar en los valores que nos genera la sociedad, sino primero desmontar todos los que ya hay construidos, que van desde las relaciones personales, cómo me veo yo en mi puesto de trabajo con mi compañero de estudio. Y eso es algo que aprendemos desde pequeño, con una ideología muy fina, que no se ve, pero que es como la lluvia que cala, hasta, por supuesto, cada vez que encienden la tele o conecta a internet. Entonces, el resto de partidos también forman parte de eso. Nosotros también, el problema de nosotros es que vamos a contracorriente de todo lo establecido de ahora y de lo que lleva funcionando durante siglos en la sociedad. Las costumbres también educan, las costumbres también inculcan ideología, y es muy complejo educar en contra de todo eso.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque al margen de que el que llega a formarse llegue convencido en alguna manera, pero efectivamente trae un bagaje que ha ido permeándole poco a poco y que luego, a la hora de enfrentarse con la teoría, con el marxismo puro y duro encima de la mesa, no sé si le generará o no contradicciones. ¿Cómo es el alumno frente a todo esto?
Bueno, primero, tener en cuenta que hay que tener en cuenta que nosotros somos un partido que fundamentalmente tiene que tener una extracción de la clase trabajadora, y puede haber distintos niveles de formación, gente que abandonó los estudios hace 20 años, gente que no tiene una disciplina de estudio universitario o profesionales. Uh-huh. Pero a todos tenemos que sentarnos y debatir y hablar de ideología, y por tanto tenemos que saber explicar en las mismas claves a distintos compañeros que pueden estar en la misma mesa, un ingeniero y una persona que abandonó los estudios hace 20 tiempo. Años uh-huh. y no terminó a lo mejor la educación secundaria. Uh-huh. Y por tanto hay que hacer un esfuerzo. Efectivamente, además de, como decíamos, de ir en contra de todo lo ya aprendido, la ideología del marxismo es densa. Tiene unas concepciones, primero filosóficas importantes, el materialismo dialéctico, que además para empezar a aprender materialismo dialéctico hay que empezar a aprender las bases de dónde surge y cómo supera otras corrientes filosóficas. Posteriormente el materialismo histórico, es decir, cómo se aplica el materialismo dialéctico a la historia de la humanidad, la economía política, que es fundamental, y es una teoría densa. En cualquier caso, yo, mi opinión, la teoría, nosotros no somos una escuela de estudio, somos un partido político que tiene un objetivo muy claro, que es superar el sistema capitalista y alcanzar una sociedad justa. No estudiamos porque nos guste.
Pero que además se preocupa de formar a su militancia, y eso es muy importante.
No, me refiero que para nosotros la teoría sin la práctica y la práctica sin la teoría no tiene sentido. Entonces, claro, no es solamente encerrarnos a estudiar, es encerrarnos a estudiar para ver cómo refuerza eso las posiciones políticas con las que salimos a la calle, cómo somos capaces, con un análisis económico claro, de explicar cómo afecta una reforma laboral al conjunto de los trabajadores, pero eso no sirve de nada si luego no sabemos llegar al conjunto de los trabajadores y explicárselo y que sea efectivo. Al fin y al cabo, decía Carlos Marx, la ideología marxista no es una ideología neutra, es una ideología de clase y con un objetivo político claro, que es destruir y acabar con el sistema capitalista y en general con el conjunto de la injusticia de la sociedad.
Y en el punto en el que estamos, cuando menos empezar a reequilibrar un poco, que no es poca cosa.
Bueno, efectivamente, en la situación de reflujo, como dirían algunos clásicos, de retroceso en las posiciones de izquierda, las posiciones de la clase trabajadora en los últimos 20 o 25 años, efectivamente estamos en una fase donde el principal campo de lucha se da en el plano ideológico. Es decir, las posiciones de la izquierda durante mucho tiempo han estado muy confundidas. Después de la caída de la Unión Soviética, todo el mundo se quería inventar una nueva teoría política que cambiase el sistema capitalista. Algunos otros partidos de la izquierda no revolucionaria han mirado muy hacia la derecha. Estamos en un momento donde la ideología del sistema ha calado muy profundamente en el conjunto de los trabajadores. Y eso hay que empezar a rebatirlo y a combatirlo desde las consignas, desde las posiciones, desde el debate y desde rebatir las proclamas que salen todos los días en la tele.
Sin embargo, te voy a dar un dato que no sé si conoces. Yo comentaba el mes de mayo, en el año pasado, en una de las intros del programa, comentaba que los libros más vendidos en la Feria del Libro de Madrid habían sido los libros de filosofía marxista.
Me alegro. supongo que tiene una cierta, entiendo que tiene una cierta lógica, porque supongo que serán los menos fáciles de encontrar, los más difíciles de encontrar en una librería o de ver un reflejo de algo parecido en la tele, en la radio o en internet. Bueno, afortunadamente internet también es verdad, con todo lo que habría que hablar de internet, que para mí tampoco creo que sea la herramienta perfecta, si es verdad que por lo menos pone a disposición un montón de textos en bruto, por lo menos para leer, difundir y enviar de manera cómoda, ¿no? Pero sí es verdad que es cierto, claro, hay una carencia evidente de material escrito, de textos clásicos sobre filosofía marxista, sobre economía. La antigua editorial Progreso de la Unión Soviética, que suministraba un buen volumen, pues evidentemente ya no produce.
Ya no está ahí. Seguramente que haya también, a tenor de todo lo que va ocurriendo en esta sociedad nuestra en este último tiempo, una necesidad de buscar soluciones al margen de todo lo que veníamos conociendo y que se ha convertido a su vez en la trampa. Lo que nos vendieron como solución hace mucho tiempo ha demostrado ser la trampa. Y seguramente, esto es una reflexión personal que yo hago, al hilo de lo que hablamos, surge en las personas la necesidad de decir, bueno, voy a ver si encuentro soluciones filosóficas a este problema que vivo en otros ámbitos diferentes al que me han prometido, que a la vista está que es el que me está dañando ahora, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros el quid de la cuestión de una sociedad está en el sistema de producción, en quién maneja la riqueza, quién maneja los medios de producción. Y a partir de ahí había muchos rostros para enmascarar un mismo sistema injusto. Efectivamente, frente al neoliberalismo, en otro momento se proclamó por el estado del bienestar, que efectivamente incorpora mejoras, pero incorpora mejoras porque había una amenaza a un poquito más para allá en Europa que podía poner en peligro todos los riesgos todos los beneficios del sistema capitalista. Una vez que esa amenaza cae, todo lo que eran falsas promesas se caen también y volvemos otra vez a la versión dura y actualmente a la muy dura del sistema capitalista en su fase peligrosa, acercándose en algunos casos a niveles ya de represión y de persecución ideológica y política, como estamos viviendo en nuestro país, complejos que nos pueden acercar en un momento determinado a una situación prefascista.
Uh-huh. ¿Vais cerrando promociones entonces?
Sí, la verdad es que el sistema de... Bueno, como te decía, no somos en general pedagogo, educador, algunos sí, otros no. Yo, por ejemplo, soy ingeniero. Pero sí es cierto que tenemos un sistema de niveles, yo creo que relativamente bien estructurado. La formación básica empieza cuando un militante entra por la puerta, pues hay primero siempre un curso que se organiza, pues, explicándole que es un partido comunista, que no es un partido como los demás, precisamente porque tenemos unas tareas distintas a los de los demás. La de los demás es fortalecer el sistema, la nuestra es acabar con él. Cómo nos relacionamos, para qué hacemos las cosas, cómo las tenemos que hacer, cómo tenemos que cambiar nuestra percepción del individuo frente al colectivo. Nosotros somos un partido tremendamente colectivo, donde las individualidades hay que dejarlas en un segundo plano. Y eso sería por lo que nosotros llamamos el nivel cero. A partir de ahí tenemos actualmente la escuela estructurada en tres niveles, donde damos nivel 1, nivel 2, nivel 3 en cada una de las tres materias que comentaba antes, clásicas, por decirlo de alguna forma: economía política, materialismo histórico, materialismo dialéctico, y además donde cada una de ellas tiene una parte teórica y luego una parte de lectura de clásicos, pues algunos de los clásicos que van desde el tomo 2 del Capital o el Manifiesto Comunista, por supuesto, o la Historia de la Revolución, para poder comparar lo que ponemos en un texto y lo que podemos debatir con textos clásicos, y cómo los textos clásicos que estaban escritos hace 100 o 150 años no están tan lejos, tenían otro lenguaje y se dirigían a una sociedad distinta.
Pero los problemas siguen siendo los mismos.
Pero la raíz sigue siendo la misma. Vamos. Y ahí vamos superando por niveles, donde además nosotros incluso tenemos hasta exámenes, donde hay que superarlo. Es decir, nos tomamos esto con una cierta seriedad.
Estamos hablando antes, Víctor y yo, del decrecimiento. ¿Tiene algo que ver con lo que enseñáis?
La teoría del decrecimiento económico.
Sí.
Vale. Bueno, eso es una de las posibilidades alternativas al sistema capitalista. Yo no soy partidario de entrada. Yo creo que no se trata de producir más o de producir menos, sino de qué se produce, para qué y cómo se reparte y cómo se distribuye. Y luego ya veremos qué cantidad producimos. En cualquier caso, para mí creo que sería un debate a posteriori del sistema capitalista, porque ahora mismo el conjunto de la sociedad no tiene capacidad de decidir qué es lo que se produce. Lo deciden una serie de grupos económicos y de pequeñas familias circunscritas al capital financiero internacional, que deciden qué se produce, qué le genera más beneficio, a qué precio y a quién se distribuye la riqueza. Por lo tanto, desde unas posiciones que aquí nosotros nos dirigimos, al conjunto de la clase trabajadora, a los sectores populares, ese debate podrá estar bien a nivel teórico, pero en la práctica no somos capaces de instrumentarlo hasta que no alcancemos el quid del debate, que es quién controla el sistema de producción en este país. Entonces, podríamos hablar de si se produce más o se produce menos. En un sistema socialista o en una sociedad comunista donde el conjunto de los medios de producción sean colectivos, entre todos se podría decir de manera democrática y planificar qué es lo que hace falta. Claro. En el sistema capitalista estamos en la antípoda. Yo creo que un debate que es interesante. Hace poco en la Plaza del Pumarejo, creo que hace un par de meses, hubo un encuentro donde además hubo un compañero del partido, también además de la Escuela de Formación, Iván de la Blanca, y había también algunos compañeros de Ecologista Nación, y hubo un debate, yo creo que bastante, bastante rico, con distintas posiciones. Yo creo que es un debate que tiene matices. Mi posición personal, bueno, yo creo que esto tampoco es una posición ahora mismo consensuada en el conjunto del partido. La mía personal es que es un debate a posteriori, sí. Porque primero habría que plantearse cómo somos capaces de crecer o de decrecer.
Muy bien. Pues estamos con Miguel López Adán, profesor del área de formación del Partido Comunista de Andalucía, profesor en Sevilla. Miguel es un joven bien vestido, bien aseado, ingeniero, no tiene cuernos, no tiene rabo. Es una rémora que yo creo que se ha superado con el paso del tiempo, pero de la que has oído hablar, ¿verdad, Miguel?
Sí, bastante. Primero, gracias por tu apoyo, por decir que no tengo cuernos. Pero gracias.
Quiero decir, hombre, esto viene de la época fascista, en la que todo lo que oliera a comunismo estaba relacionado directamente con Satanás.
Sí, bueno, efectivamente. Y se mantiene, cuando decíamos al principio que tenemos que luchar contra todo un cuerpo psicológico construido durante siglos, esto es parte y esto se sigue viviendo. Yo, por ejemplo, en algún centro, en la universidad, que es una carrera donde hay algún perfil estudiantil conservador, por lo menos en la carrera que yo estudié, te llega a encontrar eso en gente joven, en gente que tenía 20 años. Y dice, hombre, que lo esté diciendo un señor de 60, que que sea justificable, pero entendible, pero ¿cómo le llega, cómo se le transmite, cómo cala en un joven de 20 años que no vivió la dictadura fascista que hubo en España? Quizás porque vivimos en otra dictadura un poquito más encubierta y porque la idea...
Sutilmente.
Exactamente, y porque la finalidad de la idea se mantiene, que es mantener a los privilegiados en el poder.
Pues hemos llegado al final. Ha terminado la función por hoy de Más Escuela Pública. Gracias Miguel. Gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y es interesante, si quieres, si te apetece que vuelvas otra tarde por aquí, seguir profundizando en todas estas cosas, porque también desde la radio se hace pedagogía y se le cuentan a la gente cosas y se les ponen a veces en caminos que ni siquiera sospechaban y que los tienen a la mano. Gracias también a ti, Isa, por acompañarnos una tarde más. Al compañero Andrés, que está detrás del cristal, que en breve va a pinchar la sintonía de Más Escuela Pública, con la que despedimos el programa, que es Días de Clase de Asfalto. Y gracias a ti, oyente, que una tarde más nos has acompañado, sabiendo que además, si quieres, puedes volver a escuchar este programa los sábados en reedición de 10 a 11 de la mañana, y que todo ha sido posible gracias a la colaboración de Confedampa, de esa Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía. Salud para vivirla y suerte para contarla. Se despide Víctor González. Hasta la próxima.
Bigotes.